Hoy en la transmisión de YouTube voy a parecer como que quiero mucho a mi iPad, pero en realidad...
Se ve muy raro.
En realidad es que aquí está el micrófono, como pueden ver, hay un micrófono, y me pidieron ahí que, sobre todo el señor Guara, el productor, que me lo tuviera aquí cerquita, porque se oía mejor y menos cavernoso, señor Pelón. Por favor, ¿por qué no nos presentas a nuestra próxima productora que nos va a hacer... millonarios y además, no más millonarios. Ella se va a hacer muy rica también.
Exactamente. Preséntanos.
Doy la bienvenida a la máster Vanessa Romo, que es pues comenzó por un proyecto, digamos, puramente profesional, el documental este que está en, ¿cómo se llama? En proceso sobre aquí su seguro servidor, el Molusco. Y ya desembocó en una amistad muy chida con Vanessa y con Mauricio Vidolt, el director, y pues se ha derivado a que quizá haya ahí proyectos paralelos que puede estar muy interesante, o sea, pero no sé, en sí mismo ver la labor que realiza Vanessa a mí se me hace muy interesante, porque de entrada tiene una de esas chambas que suenan siempre, digo, suenan como muy peculiar, o sea, porque tu tarjeta dice... productora de casting, ¿no? Vanessa, bienvenida.
Hola, hola a todos. Sí, estamos buscando la manera de retirarnos los tres lo más pronto posible, ¿no? No hemos encontrado la manera, pero estamos buscando muchas formas. Pues hago muchas cosas, lo que sea para sobrevivir y mantener a la familia. Una de las partes es también ser directora de casting, soy exactamente eso.
Exacto.
Directora de casting, productora, y sobre todo apoderada de ustedes, espero pronto.
Pero cómo, o sea, se me hace un campo ya como muy especializado, o sea, el casting, ¿cómo llegaste ahí? O sea, para empezar, o sea, el casting es que tú estás localizando personajes adecuados que te está pidiendo algún director de algo, ¿verdad? O de película, o de documental, o de lo que sea,
sí,
¿no?
Sí, normalmente de documental no, porque en el documental no se hace casting.
Ah, claro.
En tu caso, el director sabía clarísimo que te quería a ti.
Sí.
Pero el casting, bueno, llego porque nadie quiere hacer casting. O sea, en general es un trabajo muy difícil porque ves a muchas personas.
Sí.
Y con todas esas personas hay que tener contacto. Ahora ya se usan los self-tape, pero hubo un momento en el que si hacíamos un comercial veíamos alrededor, con mis socias y yo, veíamos alrededor de 150 personas diarias durante 3-4 días.
Oye,
y como somos de Guadalajara, nos tenemos que abrazar, besar, preguntar por la familia, claro, ¿no? Para que nadie se sienta.
Oye, Vanessa, ¿pero qué fue lo que dijiste? Como ya se usa el self-tape, ¿o qué es eso?
El self-tape, ya todo el mundo se puede grabar, ¿no? Ajá. Su casting, entonces ya les puedo pedir ya de, oigan, grábense un... Digo, claro, hay castings que se hacen presenciales, en vivo.
En vivo, digamos.
Y hay castings en los que yo puedo decir, oye, ¿te puedes grabar diciendo esta escena o haciendo este acting?
Ah,
¿no?
Claro.
Y entonces,
claro.
Claro, está la parte de los comerciales,
claro.
Y está la parte de las películas.
Claro.
Normalmente, pues, los comerciales se hacen de inmediato durante una semana. Nos lo piden y en una semana tiene que estar normalmente el casting. En una película dura aproximadamente de 2 a 3 meses. Esta última que estamos haciendo ahorita, que estoy haciendo ahorita como directora de casting, estoy trabajando desde diciembre. Y ahorita, en este momento...
¿Se puede saber el tema o de la película?
Sí, claro. Es una película es una ópera prima. Y es una película de adultos, niños adultos que no quieren crecer. Se llama Ya no fumo, gracias, ¿no?
Okay.
Y entonces,
o sea, adultos que son niños adultos.
Bueno, son chavitos de 23 que ya se supone que son adultos, pero yo los veo como unos
mocosos.
Como todavía, exactamente, como unas criaturitas que están saliendo del vientre, ¿no? De sus mamás.
Yeah.
Pero yo, pues ya sé que ellos ya se sienten adultos buscándose la vida. Pero yo ya, como ya estoy cateada por la vida, pues ya pienso, pobres, lo que les falta, ¿no? Entonces...
¿Y qué? O sea, y me imagino que de pronto te han de pedir algún tipo de perfil de personajes que de entrada a veces dices, oye, espérate, ¿no? O sea, una clavazón de que... gente que parezcan carniceros austriacos, no sé qué, o sea, entre 40 pues, y 42 años.
Cuando son específicos no tengo como tanto problema, porque aunque me digan necesitamos 2 niños pelirrojos de 8 a 10 años, yo puedo saber qué es eso. El problema es cuando me encuentro directores que me dicen, quiero una persona adulta, mayor, que te den ganas de abrazar, ¿no? Me pasó en una película. Y entonces,
esas vaguedades.
Y entonces, pues yo, la gente que yo quiero abrazar es muy diferente a la que quiere abrazar el director o la directora.
Claro.
Y entonces me tardé un montón en encontrar a esas personas. Pero cada director, sobre todo de películas, de ficción, cada director tiene su modo. Y entonces me tardo normalmente en unas 3 semanas en entenderle el modo de qué es lo que quiere esa persona. Y entonces lo que hago es en la búsqueda de eso. Normalmente, te digo, son desde los personajes principales hasta los beats. Los beats son los meseros que dicen, más agua, señor, ¿no? Y esos también se tienen que castear.
Sí, sí.
Porque una buena película, tiene beats que también parezcan reales. Porque pueden actuar muy bien, pero si el mesero dice, quiere agua, ya valió madre toda la película, así tengan a quien tengan de principales. Entonces, bueno, pues es un trabajo como pesado, pero el cine es muy gratificante, ¿no? O sea, porque cuando lo ves al final y ya te quieres, te enojas, ya no quieres saber nada de cine, pero cuando lo ves normalmente, no siempre pasa, lo ves en cine y dices, sí, valió la pena, está bien chido.
Claro, me imagino que has de tener, así como todas las profesiones que se va haciendo por el oficio, se te va haciendo una especie de vicio, supongo, o sea, en que ya no puedes estar en un lugar viendo gente, ya a todos les estás asignando un papel, ¿no? O sea, este puede ser el niñito surfo, este puede ser el...
Sí, ya te sé, así cuando voy caminando, pues, digo yo, este es un niño chicle, porque los niños chicles son los que tienen la sonrisa preciosa y son agradables.
Ah, claro.
Sí, estoy todo el tiempo casteando mentalmente cuando estoy trabajando en casting. Sí. Sí, estoy pensando, claro, ella podría servir para esta película o este podría servir para este comercial. Sí, sí, tengo ese vicio, pero también es bonito, ¿no? Porque encuentro trabajos alternos de esta gente. Así de puta, se debería...
Se te ha afinado el ojo.
¿Qué? Me siento súper culpable porque hay gente a la que hemos invitado a hacer casting y los cochineo, ¿no? Y entonces tienen un trabajo normal, una carrera normal y entonces... prueban la delicia del cine y ya no se quieren dedicar a otra cosa y ese es un problema porque comer de eso está cañón. Sí me ha pasado, ¿sabes?
Cochinear significa que les muestras un lado más más interesante de hacer casting, que es para salir en una película, y entonces ahí como que, como dicen, se enyervan.
Sí, y ya valió madre porque ya le cochineé la vida. Ajá. ¿No? O sea, porque no es tan sencillo.
Ah, no, yo pensé que te referías a eso de que cuando necesitas un personaje mal pedo, o sea, que qué difícil decirle al candidato de que es que necesitamos a alguien que sea muy feo y creo que ya ganaste. Es que cabrón.
Sí me ha pasado, gente que te salga como hombre depravado, ¿no? Y que lo tengo que sí. buscar. Sí me pasa, pero cuando son actores, o sea, cuando los actores son como muy generosos, entonces cuando son actores no tienen como ningún tema en salir de depravados, ¿no? O sea, claro. La onda es agarrarte sí gente de la calle, porque luego también hay directores de cine que quieren no actores, y entonces eso es todo otro tema, ¿no? Entonces a esas personas sí convencerlas de que queden en eso, pues está más cañón. Porque es como de, hola, buenas tardes, tú no sabes, pero quiero que seas actor, pero también quiero que seas actor depravado. Entonces ya, es todo un tema en el que... Pero no, casi no pasa eso. No.
A mí siempre me gustaría hacer casting, pero así como decías, de los que son extras, pero que tengan una cosa dominante de nomás un diálogo de nada. Haz de cuenta, estar en el... viendo en un submarino, o sea, que sea una película de un submarino y me contrates tú a mí de marino, que esté junto al sonar viendo así y que le diga yo al almirante de repente.
Ajá.
Al parecer ya no nos vienen siguiendo, almirante. Y ya.
Sí, no, sí consíguele sí, eso, sí. Vanessa, consíguele eso.
Porque luego no pasa que en las películas mexicanas existan muchos submarinos, pero... No. De entrada...
O sea, que sea uno que en Chapala estaba un submarino por algún motivo.
Eso podría... Aparte, o sea, pues no manches, Master, tú no necesitas hacer casting, ¿no? O sea, no. Él ya llega directo, ¿no?
Oye, es chistoso porque la última película que casi nadie me ha comentado nada, que se llama... Maldita, no, Maléfica, Malvada.
¿Que saliste
salgo
tú?
Salgo de un cura alteño.
Hoy mismo entonces, la vamos a ver todos.
Me encantó salir de cura, porque me hicieron todo mi pelo así más como canoso de cura, de pueblo. Pero entonces me la paso dándole, molestando al monaguillo, pero no molestándole en esta onda de child molester, sino que más bien es como un cura de verdad, en que de verdad, porque los de verdad, los niños no los molestan en ese sentido, sino porque son sus hijos. Son los curas que de esos de rancho que se tiran a todas las señoras y los hijos son los que luego van de monaguillo y con el cura. Y me la paso dándole zapes porque no hace las cosas bien y enojón, ¿no? Así como de repente, ¡vete para allá! A ver, tráemelos. Oremos, ¿no? Y entonces de repente esa parte era de reacciones porque es una película con efectos especiales. No la he visto, pero se supone que la chava malvada se vuelve un guajolote. Se convierte en guajolote, ¿qué? Sí.
Oye, está bueno eso.
Entonces, la onda de la dirección, Vanessa, es que te dice el director Cravioto, que le mando un abrazo. Gran director, la verdad, muy, muy, muy simpático el cabrón, me cayó súper bien. Decía, reacciona ahora como sorpresa. Reacciona con miedo. Perfecto, vamos a hacer otra toma. Y ya, no, o sea, no me hacía hacer tomas de más, me cuidaba mucho, me puso mi propio tráiler para mí. Tenía ahí.
No, qué Catherine. Sí, él ya está en otro nivel.
Me trató muy bien.
Es otro nivel.
Pura guardián.
En una iglesia que está muy bonita dentro de una escuela militar que está ahí en México, cerquita de Santa María Rivera, por la colonia San Rafael, ahí. Y entonces me la pasé fantástico porque me fueron 4 días de filmación. Y ahí conocí a Anabel Ferreira, me cayó súper bien. Ahí hay varios actores. Estaba Alejandro Fernández, el comediante, el estandopero.
Ah, qué chido.
Que siempre
sale,
tiene un papel mucho más preponderante ahí. Y fue una experiencia, a mí me encantó, la verdad, se me hizo muy divertido.
¿Tuviste varios, cómo se dice eso? ¿Parlamentos?
Sí, no, o sea, muchos.
¿Te toca hablar
muchos,
mucho?
Muchos parlamentos ahí que tenía yo que decir, que estaban como muy estructurados, muy de cura, y luego al final Cravioto me dijo, no, hazlo como tú lo harías tú. O sea, pero tú sientes que eres cura. Entonces yo, sí. Entonces me iba por la libre de mis tíos salteños, pero siendo cura.
Hasta ¿puedes, corazón, por favor, decirnos como algo, como alteño, cura?
Como acento de estos salteños que decimos todos, estamos con Dios y Dios con nosotros, podemos irnos en paz. La misa ha terminado.
Como un primo de Cornelio, ¿verdad? Sí.
Le mando un saludo a Cornelio. No, Cornelio es un gran actor. Cornelio García.
Sí, sí, sí.
Ha salido en películas de siempre bucólicas, así de campesino y la chingada. Pero había una muy bonita que grabó Toño Urrutia, donde
con Urrutia,
que él explicaba una película del santo, pero la explicaba de bulto, y entonces decían, oye, entonces el santo brincó, era mi hijo, brincó así desde arriba, y lo agarró de las orejas y le empezó a torturar.
Yo no actúo, Vanessa, pero si de pronto ves un papel que dices, no, pues esto está pal pelón, cabrón.
Sí,
o sea,
¿crees?
Directo, cabrón. No sé, sabio hindú o algo así.
Por supuesto que sí.
Porque te voy a decir, Mauricio tuvo una muy buena idea en hacer este documental. Le mandamos un saludo al señor Mauricio Vidal, ahí le dices de mi parte, Vanessa.
Que está editando ahorita.
Pero te voy a decir algo. Él Sí sabe o escogió muy bien que Gis, porque luego Gis es de los que te mata el avión del principio. No, pero ¿por qué?
¿Cómo
va a salir? Yo no, pero no sé, es que yo no. Y luego ya que lo ves que actúa, porque sí actúa, de alguna manera es platicar del rollo, se desenvuelve perfecto. Él es muy mal vendedor de su imagen, por eso yo creo que tú se lo puedes vender mejor a las personas.
Soy un insecto miserable.
No es cierto, eres histriónico, fotogénico, o sea, ahí están las fotos que tenemos algunas. Es más, hoy pusimos una tomando vino en tu Instagram de Molusco, en el que te ves, o sea, como...
no lo vi, no, quiero ver.
Bueno, te ves como un comercial, como un hombre sueco tomando vino elegante, o sea, está muy... la verdad es que fotografías muy bien. Los dos fotografían muy bien.
Oye, aquí nomás quiero poner la nota de que este documental, pues lleva... ¡Ándale!
¿Qué?
¿Qué gracias, Gabo, ahí salgo, ahí
qué
salgo.
Elegancia. Qué elegancia, no, bueno, la verdad.
Entonces, bueno, ok, comerciales de vino, sí, pues, ok, consígueme.
Está bien, sí, así eso va a podríamos ser hacer. O como le decía yo en un momento a Gis, que a mí se me antojaba hacer como una versión muy nuestra, muy, digamos, que se parece en cuanto a una idea vaga a esta película que se llama The Trip, que lo hicieron estos actores ingleses. Ya sabes, Steve Coogan y el otro, ya se me fue su nombre. Pero son como dos muy amigos que viajan ahí mismo en Inglaterra, como a lugares donde son restaurantes, pero tienen un lugar donde dormir, en el campo, y van platicándote de los lugares, pero ellos mismos tienen una historia, van platicando sobre ellos, como la amistad y demás.
Y dije, luego hubo una gringa, ¿no?
Bueno, fíjate que, o sea, de alguna manera eso se puede integrar al rollo este que ya estamos medio ahí en pláticas con Vanessa y Mauricio, cabrón. Uh-huh. O sea.
Sí, claro. Bueno, primero sacamos uno y luego sacamos la siguiente idea, muchachos. Pero sí, 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 sí.
Pero algo.
Algo que nos den de comer y de tomar, y yo creo que sí, se puede
por
hacer.
Por favor, cabrón.
Porque el otro día le decía a Gis, ¿a poco no estaría padrísimo que tú, Vanessa y Mauricio, descubrieran a un gran productor de una buena empresa de streaming, que nosotros podemos ser unos buenos personajes para viajar por el mundo? Y entonces nos llevan a Chile, por ejemplo, pero a probar vinos, pero también a ver a caricaturistas chilenos, pero luego también ver un poco de actores chilenos y platicar con ellos nuestra cosmovisión acerca de ellos. Luego regresamos y nos vamos al Valle de Guadalupe, invitamos ahí a un actor que nos caiga bien, por ejemplo, le decimos a Chema Jaspic y platicamos con él, y la onda es viajar con él, echarnos unos vinos y que nos dé trucos de su actuación o cuál fue su peor, no sé qué, y son episodios de 30 minutos.
Eso está muy bien, Trino, pero lo que estoy viendo es la angustia en la cara del molusco en pensar en viajar.
O sea, a mí sí yo me pediría vivir primero aquí en la zona conurbada.
Sí, viajar a San Luis Ollatlán, ¿no? A los vampiros,
¿no? Dominar muy bien la zona. Nos va a llevar
ya va a ser un programa producido por Jalisco. Y entonces van a ser lugares de Jalisco, pero con actores
ir
de aquí.
Ir a Talpa, ¿no? Sí. O sea, de regreso. Sí, porque el molusco no.
Ahora no estamos, ahora no, estamos aquí en Mazamitla e invitamos al Mencho. ¡Ay, cabrón! No sean pendejos. Sí, sí,
sí. Pura gente del Mencho,
no,
señor.
Yo estoy a sus órdenes, porque ahorita estoy en etapa así de mucha necesidad de algún proyecto. Entonces, vamos viendo dónde salta la bolita, ¿verdad? Sí, sí, cómo no.
Pues que se arme entonces, sí.
Sí, 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 sí.
Pues, digo, estamos intentando levantar un proyecto juntos. Nos conocimos porque así lo quiso Dios, o sea, sí, y el destino.
Así es.
Pero fue por hacer un documental. Estamos también en la edición del documental de Molusco, de que trata sobre la vida de el maestro José Ignacio, pero también trata sobre el arte, ¿no? Y sobre la etapa que estamos viviendo de censura, la libertad, y con eso, con el pretexto de hablar de Gis y con Gis, hemos conocido a gente maravillosa, ¿no? Sí. Ahora yo creo que
sí, ha estado muy padre, sí.
Que lo más bonito que me ha pasado en este proyecto, porque todavía no lo hemos terminado, y entonces lo que seguirá bonito será todos los premios, pero ahorita es contar con su amistad, ¿no? Y eso ha sido lo más. Esto está muy cursi. No. No,
se ha puesto muy se ha puesto muy sabrosa la cosa del cotorreo, porque ya es hasta una especie de plan frecuente muchas veces, de que cuando toca día que sea grabación en foro de La Chora TV, luego ya organizamos de luego vernos después con ustedes ahí a departir, y ya como que es una bandita que se está como consolidando como tertulia, ¿verdad?
Sí, está chido. Yo también pienso que está chido. Sí. Pues espero que me sigan convidando. No,
no, claro, sino por supuesto.
Por alguna razón, todavía me falta la anécdota importante que hemos vivido juntos. Todavía creo que no hemos tenido como, de no ser aquella aquella vez que perdimos al maestro Trino en Tlazopatria, sí. Pero de ahí en más creo que nos hace falta.
O sea, que necesitamos más de esas.
Necesitamos arriesgarnos más.
Esa anécdota, Vanessa, y dije que tú habías sido mi luz y mi guía ese día, y que al verte ya se me abrió mi mundo como te vi, como ahora sí, llegaste a salvarme de algo que yo ya veía que yo ya no iba a salir nunca de ahí.
No, pero es que sí estaba complicado, Trino.
Sí, ¿verdad?
O sea, sí estaba muy complicado. Yo sí quiero decir a favor de Trino que sí estaba muy complicado llegar ahí, que había lugares que no llevaban a ningún, o sea, que estaba como a puertas, ¿no? O sea, sí. no era un laberinto tremendo, pero pudimos rescatar.
Es un estacionamiento, una parte del estacionamiento está en lo que le empezamos ya a denominar una interzona.
Exacto. O sea, y lo teníamos ahí cargando todos esos vinos solito, como un niño que no lo recogen del kinder, su mamá.
Que ya, ¿no? Sí, con, casi con no lo hacemos que se reponga.
Y que le llevaba bibis a mis compañeros.
Sí.
Porque bien, qué bien nos chingamos. Ya yo, que sí ya, me tardé después, como en aterrizar, que tú me viste, Vanessa, que estaba yo medio astral primero en la reunión y poco a poco ya el alcohol me fue abriendo a decir, hijo de la chingada, pero estaba yo asustado. Y
sí, no, pues sí. Pero, sí. Bueno, nada más quiero decir que sí, sí estabas perdido. O sea, es decir, no fue error de nadie más que del estacionamiento. O sea, no hubo manera.
Pero digo, el paniqueo ese que ya en el que ya estaba, eso ya fue muy de su cosecha, ¿no? O sea, ya como sí, ya es, para mí ya son síntomas como de locura.
No, es que sí estaba cargando algo muy pesado.
Además
siento
de eso,
que si no estuviera cargando eso, se hubiera relajado.
Exacto, pero además de eso yo creo, porque a partir de ahí empecé a ir al doctor porque tenía muchísimos mareos y entonces empecé a ver que tengo la presión alta. Y el doctor me empezó a dar ya medicamento, ya es de por vida, una media pastilla en la mañana para tener la presión más o menos adecuada. Y qué tristeza, cabrón. O sea, eso me abrió también la posibilidad de darme cuenta de que pues ya llegué a la etapa en la que nunca tomaba yo medicamentos de nada. O sea, quizá nomás para las agruras, pero no soy de nada, ya sabes. Además, soy pésimo para tomarme mis pastillas y demás, pero ahora sí. Ahora sí, además me mido todo el tiempo me estoy midiendo la presión en la mañana y en la noche.
Oye, pues eso está bien.
No, pues yo digo, yo aprovecho para decir que estoy yo también ya entrando a la edad de los achaques y quiero mandar un saludo a la gente que me ha escrito a partir de la última chora donde se hablan de mis tribulaciones en el hospital, como que mucha gente me ha estado mandando ahí en el inbox apoyo, ya hasta me ofrecieron sangre por si se necesitan transfusiones. Entonces dije, no, bueno, ok, qué chido, hay banda apoyando, qué buena onda.
¿Y cómo estás de eso?
No, o sea, quiero pensar que ahorita estoy bastante bien, estoy tomando todos los medicamentos y pues aquí ando, o sea, ¿cómo me ven?
Yo te veo muy bien. Ahora, a lo mejor vamos a Plaza Patria porque al parecer ahí hay diagnósticos, ¿no? O sea, si
en
nos
la prueba de fuego
allí, podemos saber de qué estamos enfermos, es una posibilidad también.
El otro día Navarrete y Gis me llevaron el viernes pasado porque grabamos, ya sabes, como siempre, tres programas y nos fuimos a casa de Gis. Y
juntándose sin mí.
No, bueno, salió la limón, porque yo les decía que nos fuéramos a Luperca, allá abajo de la Matera.
Ah, es que tú querías ir a otro lado, sí.
Y me dijo, oiga, no, pero en la leve, ahí en mi casa. Pues entonces vamos por buen vino, pero yo ya no manejo, pues yo no traía carro. Y nos estacionamos ahí afuera, encontró muy buen lugar Navarrete, pero les mostré la puertita maldita que yo les dije, esa es la puerta que va a nada.
Es que, ¿sabes qué? Estoy pensando que también tuvo que ver que como tú eres normalmente muy, muy ubicado, o sea, muy orientado y siempre sabes dónde está todo, o sea, eres muy bueno para hacerte un mapa mental de tu ubicación en una ciudad o en un barrio, ¿no? Entonces, como que a la hora de que aquí hubo un momento de confusión, creo que eso aceleró las cosas, de que te dio mucha ansia.
Sí, estoy perdiendo ese como mojo que tengo de ser muy... o sea, tengo esa fama de que soy el que manejo. Si voy a San Diego, ya sé dónde está la salida. Vez que me diga el Waze, ya más o menos le sé. Y luego si ubico por ahí un barecito padre, empiezo a ver como las calles y los edificios y hago como una foto mental. Que güey, lo debe hacer con el teléfono, pero ya lo tengo así muy ubicado. Y en otro viaje nomás digo, ah, como por aquí me acuerdo que hay un Morton's. Y entonces
¡qué perro!
El Morton's, sí, Vanessa, el Morton's es esos que les dicen speakeasy, que son como restaurantes que no se ven por fuera nada. Es como cuando en Chicago, cuando la prohibición de los alcoholes. Y entonces abres y son restaurantes estupendos de carne, pero puestos chingones, pero por fuera no se ven nada más que un letrero que dice Morton's. Y adentro, pues son preciosos, ¿no? Los restaurantes.
Ah, entonces tienes eso. O sea, sí. Esa es tu habilidad.
Mi habilidad es
esa. Tu habilidad es esa.
Es muy ubicado.
¿Qué te digo? Mi habilidad podría ser en ese programa, no nada más ser el que los maneja y manejo y los llevo a todos lugares, sino de encontrar los lugarcitos para dónde llevarlos a platicar y hacer sobremesa.
A mí me parece perfecto. Entonces, esa es la muy siguiente buena propuesta, sí, sí, entonces. Sí. Después de eso sí será, después de una venta, la otra.
Es que, según yo, como que fuiste ampliando tu campo de acción, ¿no, Vanessa? O sea, porque empezaste quizá muy especializada en los castings, pero como que ya te has ido abriendo otras zonas como de las producciones, ¿no?
Sí, o sea, mientras he hecho direcciones de casting, también he estado haciendo como producción de documentales, ¿no? Que está entonces el de Molusco, que es el último, que nos hemos tardado un poquito, pero pues porque está quedando muy bonito.
¿Cuánto llevamos
no,
hoy?
Manches, mejor no lo digamos al aire. Llevamos, yo creo, o sea, bueno, de conocernos, como pensando en la idea, yo creo que sí llevamos unos 6 años, ¿no? O sea, del primer acercamiento. Pero es que el director estaba en Australia haciendo un doctorado. Es que él es estudioso.
Sí, cierto.
Cierto. Y luego, a partir de grabarlo, fue antes de que empezara la pandemia, nos cayó la pandemia, eso complicó el seguir las grabaciones.
Sí.
Claro, habíamos empezado antes porque tenemos la oportunidad de estar con el Maestro del Toro, ¿no?
Sí, es que eso decir, estuvo muy bueno. Es una estrellita tuya, Vanessa, lo hiciste muy bien. Conseguir al Gordo del Toro estuvo padre.
¿Verdad que sí? Yo sí quisiera que aquí públicamente se dijera eso, porque Mauricio, como que a veces no lo convenzo de ser buena productora, ¿no? Entonces a mí me parece muy bien que ustedes subrayen que
claro.
Sí.
No, porque además digo que hay que aclarar que son además pareja romántica, o sea, son pareja.
Sí, ahí está, mira, aquí está. En YouTube estamos viendo la fotografía.
Ahí está, todo el mundo tenía, yo no salgo, pero pues Mauricio tenía el cabello oscuro, ¿no? Lo cual ya habla de...
sí, cierto.
Sí, ¿no? Claro. Del tiempo.
Qué jóvenes nos vemos. Sí,
claro. Somos pareja, pero empezamos no siendo pareja con Molusco, ¿no? Uh-huh. O sea, empezamos a trabajar.
¿Ah, de veras?
Sí, no, en Molusco no. Cuando él me escribe desde Australia, yo...
Ah, no manches, ¿de veras?
Yo cómo le iba a invertir si él vivía en Australia al amor, ¿no? O sea, claro, también, o claro. Sea, no salía el dinero para poder vernos. Y él pues tampoco iba a venir, entonces hasta que él regresa del doctorado, entonces dijimos pues ya, juega el pollo, que se arme algo entre nosotros, pero ya traíamos Molusco. Entonces esta foto fue porque, bueno, aprovechamos que Guillermo del Toro venía a Guadalajara para En Casa con Mis Monstruos, y entonces pedimos una cita para que hablara de Gis, ¿no? Y también pasó que en ese momento
fue.
También pudimos grabar a gente como Diego Luna o como que también estaban en Guadalajara por alguna razón, y entonces que teníamos...
Por la muestra de cine, Vanessa.
Por la muestra, exactamente, por el Festival de Cine de Guadalajara, y entonces los trajimos claro, los tenemos grabados desde ese entonces, pero la grabación ya oficial de Molusco empezó con la pandemia, ¿no? O sea, con y entonces, pues bueno, ahora ya está en etapa de edición, porque sí se grabaron muchas, muchas, muchas horas, ¿no? Y entonces, como es un documental, que es verdaderamente un documental, a la hora de editar, pues hay que estar buscando cómo poder llevar una conversación y que la gente no pueda notar que se entienda como una conversación el documental.
Ah, okay.
Sin que sea impuesto de manera arbitraria, porque un documental que está actuado, pues no funciona, ¿no? Y entonces, bueno, también me dedico a la producción de documentales, a la dirección de casting.
Oye, pero luego esto último que me has contado de que ahorita de pronto tienes juntas porque tú eres como... ¿Cómo se dice eso? Como que unes a diferentes... como hilos.
Pues es que de verdad que lo que... Pues eso, como soy mamá luchona, pues estoy buscando... Y las niñas son cada vez más labregonas. Y entonces las ganas de viajar y de vestir se vuelven más pesadas.
¿Así?
Pues se ha como ampliado mi trabajo. En este momento estoy trabajando para una empresa madrileña y una de la Ciudad de México y de Los Ángeles, en la que buscamos libros para y proyectos para desarrollos de contenido para vender a plataformas, ¿no? Ah, entonces, bueno, lo que estamos haciendo es exacto, por eso.
O sea, tú ahí conectas, digamos, al escritor con los del cine, ¿o cómo está el rollo?
Prácticamente, o sea, lo que soy es una vendedora de Vianney, pero en pero en cine, ¿no? Entonces,
agente.
Entonces lo que hago es como, ah, bueno, pues aquí hay un libro que acabo de leer y que me parece que es muy bueno. Yo creo que hay que opcionar por esa propiedad intelectual, y entonces una vez que estamos opcionando, entonces para paquetearla y venderla, necesitamos un buen director, necesitamos un buen showrunner, que es quien está durante todo el tiempo de la serie o de la película, y necesitamos estos actores que sabemos que van a vender. Entonces hacemos un paquete y vamos a venderlo a las plataformas. En medio, o sea, pues ha sido como muy generoso el medio conmigo y me ha invitado como a conocer el cine y lo audiovisual de muchos diferentes lugares. Al final, lo que estoy haciendo ahorita no es muy diferente al casting, ¿no? O sea, porque lo que hago es colocar personas en un proyecto. Es un poco lo mismo, aunque no, pues, ¿no? O sea, pero sí.
Digo, va a ser muy emocionante si uno de estos libros que le echaste el ojo y lo conectaste con algún director de cine o de X, o sea, o de serie, y que se concrete, o sea, va a estar eso muy padre.
Parece,
¿verdad?,
que estamos ya en negociaciones de algunos ya. Ojalá y sí sea, ¿no? Que sí se pueda lograr eso. Pero sí, pues te digo, pues he estado pues en todo lo que se deje en el medio, ¿no?
Oye, Vanessa, sí, si ahorita nos están escuchando nuestros amigos choreros, y hay muchos muy creativos, y dicen, ay, pues yo tengo un libro y yo vivo acá en León, Guanajuato, pero me gustaría mandárselo a Vanessa o decirle que yo tengo un libro interesante para que se puede filmar, que puede ser una serie o que puede ser, no sé, ¿a dónde se pueden comunicar contigo? ¿Qué pueden hacer?
Pues miren, si quieren pueden mandarme un email, ¿no? Que sería como la forma más sencilla, que soy Vanessa Romo GTZ de Gutiérrez, @gmail.com, y ahí pues nos contactamos, nos platicamos y ya vemos, lo leemos, ¿no? Primero, uh-huh. Y ya vemos qué tantas posibilidades, porque claro, como todo en esta vida, las plataformas también tienen momentos en los que se usa muchas cosas de miedo, ¿no? Y entonces se están comprando proyectos que tengan que ver con miedo.
Ah, claro.
Ahora
claro,
no estamos viendo nada histórico, y entonces todas las cosas históricas se ponen a un lado, ¿no? Entonces siempre hay que encontrar el momento correcto para
la
poder...
La tendencia.
Ajá, exacto, tiene su momento tendencia, ¿no?
Es que sí, es cierto. Yo me daba cuenta que cuando empezó el boom de Netflix, y que nosotros comentábamos, te digo, cuando estaba yo ahí con Luis Pablo Bodegard y con Mariana Linares, que el Netflix tenía muy poca oferta de películas de miedo, y ahora como que hay miles de opciones de películas
claro,
de miedo,
claro,
porque son las que más tienen views. Es muy raro eso, ¿verdad?
Ahorita la verdad es que lo que ha pasado las últimas veces que hemos tenido como juntas con plataformas, casi todo el mundo en México o Latinoamérica, que Latinoamérica, México es muy importante, ¿no? Representa, Argentina se va por otro lado, pero México representa casi todo Latinoamérica, es decir, la tendencia que hay en México puede funcionar en todo Latinoamérica. Ahí somos muy buenos consumiendo películas del terror, ¿no? O series del terror. Sí. Aparte que también tenemos escritores como bien importantes que han hecho desde hace mucho escritura del terror, ¿no? O sea, y mujeres, y claro, también hay una tendencia como bien importante de que sean escritoras mujeres. En este momento hay un montón de escritoras que están saliendo, las de antes están saliendo de nuevo, y y hay un montón de literatura de autoras que también están siendo como muy reconocidas y compradas para hacer trabajos.
¿Qué tanto será cierto eso de que en los momentos, me pongo a pensar como país, México, y como bien lo dices, y ya sabía yo que se consume mucho el horror, el terror, las películas así, siendo que es un país con una inseguridad que hay en la vida real, horror y terror? Es decir, se dice que las películas más icónicas que se hicieron a través de la historia, El Exorcista, o en los 70s, Halloween, finales, todas las que han sido como la bruja esta
de Blair,
que surgen en momentos en que Estados Unidos está en una guerra en Vietnam, o se metieron a Irak, o no sé qué, y salen estas cosas porque las noticias todo el tiempo que están poniéndote cosas horribles de la guerra, y sabes que ahí está un hermano tuyo, un primo, un amigo, lo que sea, en esas guerras horribles, en vez de como hacer lo contrario, como suavizar y hacer el mundo fantasía, lo empeoran. ¿Por qué será?
La verdad que no tengo ni idea. Me imagino que podría ayudar como el darle sentido al miedo de otra manera, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo salir a la calle y tener miedo de Chucky, que o de un
sí,
muñeco,
que es un
diabólico,
bonito, sí, claro,
¿no?
O de alien.
O al tener miedo al vecino que me puede balacear, ¿no? En algún momento, o al muchachito que puede entrar a una universidad y matar gente, ¿no? O sea, entonces, como que quizás sea ese el hecho de poder enfocarle a alguien todo el miedo que tengamos, ¿no? A una persona que no nos vamos a encontrar, que es muy poco factible que nos vayamos a encontrar, ¿no? Nosotros antes de Molusco habíamos hecho un documental muy fuerte que era Hasta el fin de los días, que es un documental de ciencias forenses, ¿no? De Cinema Verité, y entonces lo que vivimos fue como muy difícil y lo que alcanzamos a ver, y es precisamente por eso. Y antes de eso, Mauricio ya había hecho otro documental que tenía que ver con la inmigración y todo lo demás. Y entonces este documental que trata sobre el arte y que tiene a Gis como protagonista, era un poco decir, entre tanto terror, ¿no? Y entre tanto horror y entre tanta injusticia, existe la posibilidad del arte y es lo que nos salva, ¿no? Entonces,
sabemos que las cosas están terribles, amigos, pero vamos un
sí,
momento con el Molusco sonriente.
O veamos qué dice Trino con esta copa de vino, ¿no? Pero pues al final es que también eso somos, pues, ¿no? Pero sí, el horror está vendiéndose mucho, y aparte las historias de crímenes verdaderos, ¿no? O sea,
sí.
Hay un montón de eso en plataformas ahorita.
Ah, claro. Sí, cierto.
Hay como cosas bizarras sobre... Es que a mí no me gusta el gore, no me gusta esta cosa, y no me gustan también las películas asustonas gratuitas, ya sabes, que
sí.
Van así, caminándose en reversa y atrás sale una mano y así cosas así, de repente me choca estar brincando toda la película, pero sí me gusta el horror más, digamos, psicológico, en el que vas viendo cómo va transformándose alguien poco a poco, pero es muy sutil. Que dice, ay, se me hace que está bien loquito ese cabrón, o sea, y no es tan rápido, y luego te van dando como, ya sabes, te ponen como dicen los pescadores, una anzuelo para que te vayas agarrando por un lado, y luego te das cuenta que el loco era el hermano, todo bien zafado, ¿no? O sea, esas cosas me gustan más, es decir, las que tienen más esa onda, o por ejemplo, una serie que me gusta mucho y estoy esperando la segunda temporada es Perry Mason. Porque habla de como de una especie de crímenes, como algo que sí, el morbo se me va por ahí, como esa película que se llama Hollywood Babilonia, sobre la muerte de la Dalia Negra y todo eso, como los crímenes que ha habido en Hollywood que son súper bizarros, súper raros, ya sabes, y en Perry Mason sale como de un chavito que se lo roban, pero le quitan los ojos al chavito, un bebé, cabrón, o sea...
Ay, carambas, tranquilo.
No, por eso, pero como muy tranquilo. Reales, porque está basado en puras cosas policíacas de los años 30, 40, que están bien weirdos, ¿no? Todos.
Sí. Bueno,
pues esperamos que eso no vamos a hacer nosotros.
No, ya lo sé.
Juntos no. No haremos ninguna película de miedo, no.
¿Cómo verías una película gore con Trino y conmigo, cabrón?
También creo que puede ser, pero
que al principio salga Trino en un submarino para cumplir el sueño.
Y es ahí en el submarino es donde empieza el problema.
Encerrados.
Por la profundidad de Chapala nos volvemos locos.
Oye, pero además tú y Mauricio, Vanessa, son cinéfilos, ¿verdad? Se la pasan ahí consumiendo cine y pelis y series y ¿no? O sea,
Pues sí, lo que pasa es que, o sea, me gustaría decir que es como una cualidad, pero es nuestro trabajo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, para poder hacer cine o hablar de cine, pues hay que estar viendo cine bueno y malo y regular. Yo la verdad es que soy como más acatona. Mauricio es el que siempre me está llevando a ver películas de arte donde nada más se oye aire, ¿no? Y él sale llorando, diciendo, ¡qué
belleza! Ya ves cómo es el señor,
¡qué
Mauricio!
¡Qué belleza! Es que es nuestro trabajo, entonces como es nuestro trabajo.
Digo, perdón, o sea, por ejemplo, cuando te busqué para esta conversación, me dijiste un mensaje rápido, estoy en el cine.
Sí.
¿Cuál era?
Ay, es que esto les va a encantar porque ayer fuimos a ver El Gato con Botas 2.
Ah.
Ajá. Porque me habían dicho que El Gato con Botas 2 estaba muy bien hecha y que a lo mejor nos ganaba con Pinocho, ¿no? Uh-huh. Y entonces fui a verla y dije, ay, oiga, pero se ve súper oscuro acá. Bueno, pues ni modo. Y entonces fuimos a ver El Gato con Botas 2.
¿Y qué te pareció?
Uh-huh. Y no nos va a ganar.
No, claro que no.
No, claro que no.
Es divertida.
Está súper bonita. O sea, sí. Lo pasé muy bien. Pero sí. Descansé también pensando, no.
Es que ya sabes que Vanessa es un producto más de Pixar que lo que tienen esas, digamos, ahora que ya oí que van a ser Toy Story 5, ya no manchen, ¿verdad? O sea, exprimirle más todavía, a ver qué más le sacan. Pinocho tiene la cosa original de una animación súper original porque los diseños de los personajes son preciosos, son otra cosa.
¿Verdad?
Digo, quizá muchos ya nos han estado oyendo hablar del tema Pinocho, pero para los que no, o sea, lo que pasa es que Vanessa tuvo que ver con el equipo de producción de acá de Guadalajara, ¿no? Para los segmentos que se hicieron acá.
Exacto. Trabajé como coordinadora en la segunda unidad, que es la unidad en México de producción de Pinocho. Entonces, trabajamos durante un año y medio tratando de sacar los minutos.
Año y medio.
Ajá. De que nos correspondían aquí en México y pues nada, pues fue una experiencia pues muy bonita, muy cansona. Y resulté muy orgulloso.
¿Con cuántos animadores tratabas tú?
Animadores como tal, es decir, gente que estaba animando. En realidad, solo teníamos tres y en algún momento una animadora más. Porque la gente que está animando nada más eran... hubo cuatro animadores en México. Y hubo un crew de aprox 40 personas durante todo el...
Sí, es una chamba muy clavada, ¿verdad?
Son clavadísimos. Está muy cañón, son gente muy chida.
Muy cañón.
Pero muy clavada, ¿no? O sea,
sí.
Se necesita tener una personalidad, o sea, se necesita haber nacido con esta paciencia, estas ganas. Yo siempre les valoro mucho porque la gente que hace animación, a diferencia de otras cosas, es contar el chiste muy lento, ¿no? O sea, entonces se tardan durante 4 días para decir había, durante 6 días una, durante 7 veces, o sea, y esto está... Pues está muy padre, pero requiere de mucha paciencia.
Sí, para monjes budistas, lo hemos dicho.
Y bueno, la cosa con cosas de ficción o con documental, que aunque ha durado mucho tiempo, no estamos todo el tiempo encerrados, ¿no? Haciendo el documental juntos. Entonces, lo que sucede con la animación es que sí hay, normalmente en una ficción, estás 5 semanas grabando y en esas 5 semanas... Pues pasa de todo la novela de Laberinto de Pasiones, pero dura 5 semanas. El problema con la animación es que es lo mismo durante un año y medio, ¿no?
¡Hijo!
Entonces es muy cansado. Por
impresionante.
Eso.
No, y me parece fantástico el estudio que se armaron, Vanessa, aquí en la ciudad de Guadalajara, en la calle aledaña donde hacemos nosotros la chora. El taller del Chucho, que es donde hicieron todo esto. Hicieron una... Muy, muy buena, muy buen lugar, muy buen ambiente de trabajo y como para chambear, súper profesional, porque pues obviamente les pusieron todo para hacerlo y seguramente ustedes inventaron muchas cosas de mexicanadas que obviamente en Los Ángeles tienen así de que ya se nos acabó el, por decir una pendejada, el color rosa Pantone 35, pídenlo acá, ah no, aquí lo solucionamos con, ¿no? Y agarras con... con alguna chicanada sí. mexicana que les queda chingona, ¿no?
La verdad es que sí debo decir que la gente que hace animación, aquí en bueno, en México, pero casi el 95% de los chidos viven en Guadalajara, ¿no? O sea, son de Jalisco.
Sí,
o sea, espero que los otros 5% no me odien por lo que estoy diciendo, pero en realidad los Arieles, por poner un ejemplo, los premios de los cortos del Ariel, casi, sí, alrededor del 90%+ han sido entregados para gente de Jalisco, ¿no? Entonces no estoy diciéndolo muy, muy así por nomás, aunque claro,
a la ligera.
Vino gente de todos lados de México, pero es gente bien padre porque en realidad lo han hecho con lo que tienen a la mano, ¿no? O sea, han hecho todos los trabajos, los cortos que han hecho, los han hecho con lo que tienen a la mano, y eso los hace maravillosos porque ellos han tenido que inventar, picar piedra y bueno, pues este es el regalo que nos dio Pinocho, que es este lugar en donde van a poder hacer sus próximas historias con un poco más de facilidad. Pero al final lo importante son las historias, ¿no? O sea, las cámaras son chidas, todo lo demás, pero como todo, tiene que haber una buena historia y esa es la que hace los animadores posible.
Oye, pero haz de cuenta del montón de cosas, los monitos y las escenografías que usaron acá, ¿qué pasa al terminar? ¿Se desecha? O sea, o...
No, en este caso, bueno, normalmente se quedan con una parte, alguna parte se desecha, pero en esta ocasión todo se fue para, se empaquetó y se mandó y ahorita está todo exhibido en el MoMA, ¿no?
¡Cámara!
Sí, o sea, está es un trabajo artesanal increíble. Wow, ¿no? El que se hizo en Portland es increíble y entonces todo está en este momento exhibido en el MoMA.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Sí,
es increíble cómo de verdad, y yo ahí sí veo que tú tienes ese drive, que cómo hemos subido de nivel muy grueso en la producción, en ese caso eres tú, Mauricio también, la gente que trabaja ahí, los animadores. Guadalajara tenían esta idea hace unos años que querían hacerla como una especie de Hollywood de acá de México, ¿no? Y hasta había planes para en la primavera hacer unos estudios y... enormes y la chingada de que...
¿Pero en específico de animación?
No, de cine en general.
De todo.
Cine en general.
De todo. Y era como una especie de puñeta que tenían ahí algunos políticos hace como unos 6 años.
Y en Chapala, ¿te acuerdas?
Sí,
que también se hizo allá.
¿Te acuerdas? Sí,
y era la idea también.
Sí.
Y se hizo un estudio que está abandonado ahorita, pero se ve que si lo ponen al día está buenísimo para hacer animación. Lo que pasa es que... fue en un momento en el que ya, ahorita ya siento yo que cualquier universidad o estudio que puedan ponerse acá, ojalá que no pronto, porque yo estoy muy a gusto que no haya tanta gente, pero en el momento en que descubran que aquí es un gran lugar para la concentración, para trabajar, y que tienen todos los servicios, porque lo que necesitan ellos es que los animadores salgan de repente a un bar, ¿no? Y que se la pasen
sí, claro.
bien. Y acá no había nada más que cantinas rascuaches.
Nosotros los viernes éramos el viernes social y tratábamos de que si a partir de las 5 de la tarde la gente se olvidara, ¿no? Comprábamos sí. cerveza y era como de ya, se acabó y quiten, porque claro, es un trabajo tan de concentración que si no se logran quitar el viernes, sábado y domingo de eso, no se hubiera logrado absolutamente nada, porque el lunes hubieran...
¿Y si se lograban algunas buenas pedas?
No, fíjate que todos son muy tranquilos, ¿no? Desafortunadamente para mí no tengo ninguna anécdota.
No tengo a estos dos que están aquí enfrente a mí, que sí
no,
le podemos...
No tuvimos excesos de ningún tipo, pero pues ojalá y si gana el Oscar alguien se acomide, ¿no? Y nos... decide hacer una fiesta de estas épicas para ahora
exacto,
sí conocernos sí. de la manera en la que nos debimos de haber conocido todos
sí,
borrachos.
Vomitar y todo.
Oye, Vanessa, pero sí, ¿estás orgullosa de que cumpliste tus tiempos todo perfecto y que no hubo
sí.
ningún retraso?
Yo estoy muy orgullosa, sobre todo porque, digo, no, nunca había hecho absolutamente nada de animación y estoy... No solo orgullosa de la gente con la que trabajé, ni de que la historia sea... tan bonita, sino estoy muy orgullosa de haber llegado mentalmente bien, ¿no? O sea,
ya.
Porque una cosa de este tamaño, la verdad es que sí quebraba los nervios muy cañón. La gente estábamos todos, no nada más la parte de producción, sino la gente del crew, estábamos como muy nerviosos de poder estar a la altura y eso es un montón de estrés. Y si se logró, ¿no? O sea, y pues eso, estoy muy, muy orgullosa, no tanto de cómo voy a estar con el proyecto que nos va a hacer que nos retiremos los tres.
Ay, tienes que lograr algo.
Sí, maestro.
Pero es que sí, creo, Vanessa, y por eso me gusta cómo trabajas, creo que eres muy organizada, tienes como los tiempos muy bien pensados, eres de un trato amable. Inés, mi hija, es parte de la producción de Molusco. Ella terminó feliz contigo, o sea, dice, no,
hombre, es que Inés es maravillosa, la verdad es que no fue nada de complicado. Inés es, no, pero sí tengo que decir eso de Inés aquí, delante de todos. Inés y Pera, que fueron las chavitas, que se integraron a Molusco, las más jóvenes, y la verdad es que fueron las más profesionales, ¿no? Hubo una vez que fuimos al zoológico y todo mundo estábamos abrazando jirafas, hablando con el elefante, estábamos como niños chiquitos y las únicas maduras eran ellas dos, ¿no? No sé si recuerdas, eran las únicas que verdaderamente no estaban comprometiendo la producción. Entonces, fue una delicia trabajar con Inés.
Ay, al qué contrario, buena onda. Yo fui ella la afortunada. No tienes idea, ella cómo te aprecia y dice, ay, ojalá un día vuelva a trabajar.
Ah, pues ya se va.
Vas a ver que sí.
Oye, Trino, pero ¿qué especialización está haciendo?
Ella va a entrar precisamente ahorita a un curso ahí en el taller del Chucho, que salió en todos los lados, pues, en las redes sociales, de animación, y se va a meter en eso porque está haciendo animación en 2D de grupos independientes. Y ya hizo dos clips bien bonitos, la
está
verdad.
Está bien padre, ¿eh? Sí. Te va a encantar, Gis.
O sea, ¿como videoclips?
Sí, como videoclip, pero su estilo, su rollo. Nada que ver con lo mío ni nada.
Ah,
o sea,
mira qué chido. Como ya,
muy, muy ella, muy este rollo, y le encanta la animación. Ella sí la veo porque hace yoga, porque le encanta toda la cultura hindú. Yo la veo perfecto animando cachitos de cosas en una animación grande ahí perfectamente.
Pues eso es, muchachos.
Sí.
Hemos
sí.
ganado un animador.
Oye, Vanessa, pues se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas aceptado. ¿Verdad? Se nos fue súper rápido, pero...
Ah, eso dicen a todos. Yo siempre oigo la chora y eso le dicen a todos.
No, pero es verdad. O sea, yo no me había dado cuenta hasta ahorita que Gabo puso 2 minutos para cerrar.
Ah, ok.
Y dije, ay, cabrón.
Pero entonces, ahora...
Lo bueno es que tenemos mucho pendiente, tenemos varias varias reuniones, chocotorras,
me parece correcto.
Idas al cine, por favor, quiero que me vuelvan a llevar aquí, que ya tengo aquí atrás la cineteca,
pues
por
entonces
favor.
Vamos, cuando quieras, ahorita veo que hay.
Sí.
Porque creo que hay películas, hay una película bien chida que quiero que vean que se llama Eo.
Sí.
Que se trata de un burrito, no saben qué bonita es, y el director tiene 80 y tantos años, está nominada a mejor película extranjera, les va a encantar.
Ah, qué
bueno. No tengo nada que ver con esa película, ni hice el casting del burrito.
No, pues ya está, cine, cena, chocotorriza, proyecto entre manos.
Eso
que
lo
se
tenemos
tiene
que cuajar ya.
Ya Molusco, quiero verlo, señores, ya en pantalla.
Todo se
mucho
va a
pendiente.
Hacer, todo se va a hacer. Oigan, pues déjenme decirles que si hay algo que es éxito, es esto para mí, poder haber estado en La Chora Radio, muchas gracias.
Hombre, gracias a ti,
el día
Vanessa.
De hoy cumplí este sueño.
Gracias.
Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias.
Un abrazo y un beso.
Gracias, amigos de La Chora. Gracias, gracias, por supuesto, a Gabo Casillas en la producción, a Guara, nuestro productor. Señor Pelón, pues despídase de la audiencia.
Aquí andamos, Ire. Vanessa, entonces, ya lo sabes. Choreros, ya lo saben. Madre que estás en el cielo, ya lo sabes.